Bienvenidos sean todos, nos alegramos en continuar escudriñando la carta a los Efesios. Invitamos al que lo desee dar lectura nuevamente al capítulo número 1 del libro de Efesios, versículo 1 al 14. Vamos a releer lo que estuvimos leyendo la semana anterior y luego vamos a avanzar en los breves comentarios acerca de lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos escribió tiempo atrás. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Brevemente, afirmando lo que la semana anterior estuvimos viendo, notamos el autor de dicha carta como el apóstol Pablo, el cual declara y testifica que no se postuló a este ministerio, sino que Dios le escogió para el mismo. Y en el comienzo de la carta, al leer acerca de esta acción y este designio de Dios de elegir a Pablo como apóstol, hemos declarado algo. Esta es una carta que denota y describe la soberanía de Dios. Es innegable que a lo largo de este capítulo 1 ya hemos visto parte y vamos a continuar leyendo, y en el resto de la carta, como en el resto de los libros, la soberanía de Dios es declarada. Dios hace lo que desea hacer, y todo lo que desea hacer es bueno y justo. Para Dios no hay límites, no hay acción que Dios no pueda realizar. Él es el soberano ser, es el único ser en el universo que puede hacer lo que desea. Ningún otro ser está con esa capacidad o habilidad. Dios es el único soberano, es el soberano rey, el creador del universo. La voluntad de Dios operó para que Pablo fuese un ministro, un embajador, perdón, de Cristo Jesús. Y la carta que Pablo escribió va dirigida a todos los que Dios apartó para sí a través del derramar de la sangre de su Hijo, denominados santos. Son santos y son fieles porque el Padre que le llama es un Padre fiel. Los santos que se encuentren en la localidad en la que estén, sin importancia dónde está geográficamente, a ti va dirigida la carta. Y te concede esta carta, como vimos anteriormente, gracia y paz. Esa gracia y esa paz provienen de una sola fuente, Dios el Padre y Jesucristo su Hijo. No encuentras gracia y paz en el mundo, no lo encuentras en las riquezas, no las encuentras en el éxito terrenal. Gracia y paz hay de Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo al leer esta carta y creerla. Pablo proclamó bendición al Padre, ¿por qué? Por los obsequios celestiales que nos ha concedido en Cristo. Y empezó a describir la semana anterior dichos obsequios, algunos de ellos como la elección de parte de Dios antes de concebir el mundo con el propósito de algo, que seamos santos y sin mancha delante de Él. No nos eligió Dios vanamente, nos eligió con propósito. Nos eligió para santificarnos y presentarnos delante de Él sin acusación posible. ¿Cómo puede ser eso? Por Cristo. Todo se apoya en la obra de Cristo. Por eso tú vas a leer a lo largo de este libro una preposición que se traduce con dos letras en nuestra lengua. La preposición en. La letra E junto con la letra N que se traduce en nuestra lengua. Esa preposición es clave para entender este plan de Dios. En Cristo se encuentra todo posible. Fuera de Cristo no hay ninguna posibilidad de salvación. En Cristo somos presentados delante de Dios santos e irreprensibles, sin mancha, sin acusación. En Cristo fuimos predeterminados para la adopción como los hijos de Dios. Nosotros que aprenderemos más adelante éramos enemigos de Dios, hostiles a Dios, Dios nos toma como su posesión, como sus hijos. No importa qué nos pase en esta tierra, si estamos rodeados de personas o si estamos totalmente abandonados, al creer a la palabra de Dios, amigo o amiga, tú pasas a formar parte de la familia de Dios. Esa es parte de la bendición celestial en Cristo. Al creer en Jesucristo, eres hijo o hija de Dios. El Creador, el Soberano, se declara como tu padre y te declara como su hijo o su hija. Es bendición que no encuentras en otra parte. Y algo que queremos aclarar: no se te ha cobrado un impuesto por esto, o una entrada, un ticket, como todo lo que hay en el mundo, que todos nos quieren cobrar por todo. Bueno, Dios no ha cobrado a ti para esto. Dios ha dado para que seas su hijo y ha dado la vida de su unigénito hijo. Él pagó para que tú seas su hijo. No rechaces tal bendición. No seas, perdonen la palabra, no es un insulto, entiéndanse, no seamos necios en rechazar. La palabra necedad tiene la idea de alguien que no discierne. Algunos malinterpretan la necedad como un insulto, no es correcto. Necedad en la escritura se conoce a una acción de alguien que no discierne lo bueno de lo malo. Y lo bueno que es la bendición de Dios, lo malo es rechazarla. No seamos los rechazadores, los necios que dejan esta bendición por cosas pasajeras terrenales que llevan a destrucción. ¿Cómo continuó esto? Continuó con la realidad de que Dios ha hecho esto para que su gracia gloriosa sea elevada, exaltada, alabada. Debemos ser adoradores de este Dios de gracia que bendice con toda bendición espiritual en Cristo, o sea, en el amado. En el amado, en Cristo, además de lo anteriormente expuesto, hemos recibido algo: la redención. Redención siempre nos recuerda los días de Jacob, cuando fue liberado en ese cautiverio, en esa esclavitud en Egipto, y fue liberado los hijos de Jacob, ¿cómo? Por el sacrificio de esos corderitos, el derramamiento de sangre. Bueno, esa era una representación de la redención de nuestras almas. Nuestras almas han sido liberados del estado de esclavitud, de pecado y la condena que el pecado traía consigo, ¿cómo? Por la sangre del Cordero de Dios inmolado, sangre derramada a nuestro favor. Esa sangre trae el perdón de nuestros pecados. Sin la sangre de Cristo, la muerte no va a pasar por encima de tu vida. La muerte va a alcanzar tu vida. Cuando hablamos de muerte, no solo que nuestro cuerpo deja funcionar. Muerte fuera de Cristo es sinónimo de calamidad, padecimiento eterno. Pero los que son de Cristo, los que están en Cristo por creer a Cristo y su obra, la muerte no es un enemigo que les conquiste o les derrote. La muerte no tiene autoridad sobre ellos. Cuando sus cuerpos dejen de funcionar, la gloria eterna les aguarda en su Señor y Salvador. Esta ha sido una breve afirmación de lo que vimos la semana anterior. Ahora estamos prontos para pasar al versículo número 8. Vamos a apoyarnos en la lectura, como siempre hicimos, un poquito más literal del texto. Dice así: que superabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. que superabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos es necesario volver un instante al versículo anterior para saber de qué está hablando. En el versículo anterior, o sea el 7, había dicho esto Pablo: en quien tenemos redención, está hablando de Cristo, a través de la sangre de Él, el perdón de las transgresiones, la idea es las transgresiones nuestras, acorde a las riquezas de la gracia de Él. O sea, ¿de qué está hablando? Lo último que expresó en el 7 es la gracia, el favor, el donativo, el obsequio de Dios. Esta gracia, versículo 8, la superabundó en nosotros. ¿En qué modo o de qué manera? Muy importante. En toda sabiduría e inteligencia. Nótese algo, esto lo vamos a aprender, si Dios lo permite, la semana entrante, cuando Pablo nos cuente acerca de esta cualidad de Dios concediendo, otorgando revelación y conocimiento. Pero aquí ya lo anticipa. La gracia de Dios imparte conocimiento. Dios ha dispuesto que su favor, su salvación no merecida, su obsequio, su donativo, sea concedido con el conocimiento, con la sabiduría, con la inteligencia. Y aquí es donde empezamos a escudriñar con qué razón Dios haría eso. Nótese que en el plan eterno de Dios, Dios no solo dispuso salvarnos de la calamidad y las consecuencias del pecado, Dios también dispuso en dicho plan darnos conocimiento de dicha salvación, porque nuevamente expresó Pablo que el propósito de la elección era santificarnos y presentarnos delante del irreprensibles. Como nos ha santificado de una vez y para siempre y nos está santificando de manera práctica, nos concede y nos otorga conocimiento de dicha gracia. No solamente nos transfiere de un lugar de riesgo, la perdición, a un lugar seguro, la salvación, y nos deja sin conocimiento. No, Dios en su gracia rica, abundante, nos concedió sabiduría. Nos concedió inteligencia. Y no está hablando solo de la inteligencia para las tareas terrenales, que también es una parte, es parte de gracia a Dios. Está hablando de la inteligencia y la sabiduría en cuanto a su verdad. Dios nos da conocimiento. Más adelante en el libro, podríamos decir en la segunda mitad del libro, si dividiésemos este libro en dos, en la segunda mitad aprenderemos de el cómo vivir a la luz de todo este fundamento que Dios y Pablo nos está enseñando. Dios nos enseña a través de Pablo, sería la expresión correcta. Bueno, va a pedirnos Dios y va a desear Dios en su plan que vivamos acorde a este llamado. Y vamos a poder vivir en base a su espíritu y su poder con el conocimiento que nos ha dado. Dios no nos ha dejado sin conocimiento. Es parte de las bendiciones en Cristo celestiales el conocimiento y la sabiduría. Y esto es para todos los hermanos y hermanas. Nótese que no aplica solamente para aquellos que nos guíen, como los ancianos, los pastores. Ellos serán nombrados en el capítulo número 4. Aquí no hay una diferenciación entre hombre o mujer o líderes, ancianos, pastores, presbíteros y el resto del pueblo. Esto es para todos por igual. Dios a todos nos ha dado el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría en Cristo, por estar en Él. Es parte de su nuevo pacto, ¿se acuerdan? Seré a ellos por Dios, ellos me serán mi pueblo, escribiré mis mandamientos, mis leyes en sus corazones. Y ya no enseñarán más a su prójimo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos seré propicio a sus injusticias. Nunca más me acordaré de qué, sus iniquidades, sus pecados. Así que esta gracia ha sido concedida a través de sabiduría e inteligencia. En otra porción, Pablo le escribió a Tito declarando que la gracia es una instructora, la gracia es una docente, la gracia enseña. Muy bien, pasemos al versículo ahora número 9. Superabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer o haciéndonos conocer el misterio de la voluntad de Él acorde a la complacencia o propósito de Él que se propuso en Él. Muy bien. Versículo 9, dándonos a conocer o haciéndonos conocer el misterio. Esta palabra misterio, posiblemente, si nos estamos acercando por primera vez o son nuestras primeras instancias en acercarnos a las Escrituras, esta palabra la podamos mal comprender. Misterio en el mundo se utiliza en series, en películas, en novelas. No es el significado que las Escrituras le dan al misterio. En las Escrituras la palabra misterio o misterión de la lengua griega es no una verdad que uno pueda acceder mediante investigación, mediante capacidad, mediante inversión de tiempo, sino una verdad o una realidad que solo puede ser conocida si Dios la manifiesta, si Dios la hace evidente, si Dios la saca a luz. Un misterio en las Escrituras no puede ser conocido por el hombre a menos que Dios intervenga y quite la cobertura. Ustedes, quizás los que conozcan un poco del mundo automotriz, recordarán o verán esta imagen claramente. Cuando se va a estrenar un auto en el mercado automotriz, las grandes fábricas hacen algo. Hacen un evento en el cual, en medio de dicho evento, tienen el auto cubierto con seda, con algún tipo de cobertor. Y cuando es el momento adecuado, ¿qué sucede? Es quitado dicho cobertor y se manifiesta el automóvil que se va a estrenar. Este es un ejemplo muy débil, pero es una referencia para que comprendamos. Solamente Dios tiene el poder de quitar la cobertura a un misterio y que ese misterio sea dado a conocer al ser humano. Y es lo que Pablo está enseñando. Como bendición celestial, Dios quiso a sus hijos y a sus hijas darnos a conocer el misterio, lo que la investigación humana no puede acceder, lo que la capacidad de inteligencia terrenal no puede acceder, Dios nos concedió. Él dispuso darnos a conocer el misterio de la voluntad de Él, ¿acorde a qué? A la complacencia o propósito de Él que se propuso en Él. Esto es más, ni más ni menos que soberanía. Esto es hacer lo que Dios desea. Dios quiso hacerle conocer a sus hijos su plan. No tenía por qué darnos a conocer nada. Amigos, nosotros estamos habitando en esta tierra y sabemos, todo ser humano, toda carne sabe que hay un creador detrás de la tierra, detrás de la creación hay un creador, es lógico. Está grabado en nuestra conciencia, por más que muchos han decidido negar esa realidad, es una realidad lógica. Pero del plan de redención de Dios, nosotros no tendríamos la más remota idea de nada si Dios no hubiese decidido hacernos conocer su plan de redención. Y es lo que Pablo está declarando como una de las bendiciones celestiales. Que tú hoy conozcas de este plan de redención de Dios en Cristo Jesús es gracia de Dios, es bendición celestial de Dios. Dios te lo dio a conocer, no lo investigaste tú, Él te lo alumbró. Ahora dirá alguno, nosotros estamos invirtiendo tiempo en la lectura. Sí, esa es nuestra responsabilidad, estamos invirtiendo tiempo en leer, estamos compartiendo. En todas las localidades se proclama esta verdad. Sí, ya vamos a leer de eso en unos versículos. Pero el que imparte el conocimiento y quita el velo, quita la cobertura y hace que esta realidad o esta verdad sea evidente, es Dios. Es el Dios de gracia, de esta gracia rica, de esta gracia abundante, de estas bendiciones celestiales. Y esto lo hizo porque le complació. No le preguntó a nadie, no anduvo haciendo una encuesta o una muestra de mercado. Dios propuso en sí mismo hacer esto. Es su plan y es soberano y Él hace lo que desea y lo que Él desea es bueno y justo. Y nosotros, sus hijos, nos alegramos. Dicho sea de paso, esta palabra misterio o misterión es una palabra que el apóstol Pablo va a seguir utilizando en este mismo libro y también en otras porciones del Nuevo Testamento. Es una palabra que Pablo reitera porque es parte de la voluntad de Dios. Versículo número 10 es lo que nos toca. Para la administración de la plenitud de los tiempos, de resumir todas las cosas en Cristo, las cosas en los cielos y las cosas sobre la tierra. La gracia que ha operado en nosotros con sabiduría e inteligencia, que ha quitado nuestro velo y nos está dando a conocer el plan de Dios en un misterio que se conoce solamente por voluntad de Dios, nos ha impartido tal conocimiento como para nosotros saber que Dios ha decidido reunir o resumir todo en Cristo. Nosotros los creyentes no andamos en la inquietud, en el temor de el qué pasará. ¿Se acaba el mundo? ¿No se acaba el mundo? ¿Cómo seguirá todo esto? Tal guerra aquí, tal guerra allá, incertidumbre, problemas económicos, virus, pandemia, esto o aquello. Los creyentes no andamos en afán o en inquietud. Ya sabemos el plan de Dios. Dios lo va a reunir todo en Cristo. Es su plan. Él ha dispuesto en la administración del cumplimiento de los tiempos todo reunirlo en Cristo. Porque recuerden, en Colosenses Pablo nos enseñó que todo lo creó por Cristo y para Cristo. Todo lo creó por medio de Él y para Él. Ese es lo que Dios propuso hacer y nos dio conocimiento. Nótese la diferencia en si se quita el velo, la cobertura de un ser o no. El ser que no conoce a Dios porque no ha creído a su evangelio, no sabe qué va a pasar mañana. Vive cada día sin saber lo que pasa. Nosotros sabemos cómo culmina todo. ¿Cómo culmina todo? Dios reuniendo todas las cosas en Cristo Jesús y haciendo nueva todas las cosas en gloria. Es lo que Pablo nos cuenta. Versículo 11. En Él, ¿en quién? En Cristo, en quien va a reunir todo. En Él, en quien también tenemos herencia, habiendo sido predeterminados, predestinados, la palabra que vimos la semana anterior, acorde al propósito del que todas las cosas, obrando acorde al consejo o propósito, preferencia de Él. En Cristo tenemos herencia. Y esto tiene coherencia con lo que nos anunció en el versículo 4. ¿Qué nos había anunciado en el versículo 4 y más específico en el versículo 5? Nos anunció la adopción como hijos. Y si somos hijos, ahora que Pablo nos agrega, somos herederos a una realidad que él desarrolla en el capítulo 8 del libro de Romanos. Los hijos de Dios son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí Pablo lo afirma. En Cristo tenemos herencia. Alguien podrá decir, fui abandonado, reiteramos, fui abandonado por mis padres, quedé solo, no tengo bienes materiales, no tengo familia, no tengo quien me escuche, no tengo quien se apiade de mí. Bueno, eso puede ser humanamente, tristemente puede suceder, no así para con Dios. Dios es el Padre que nos adopta por creer en su Hijo y es un Padre que nos hace herederos de una herencia magnífica por creer en Cristo, por estar en Cristo. Y en Cristo fuimos predeterminados, predestinados, ¿acorde a qué? No acorde a nuestro deseo. Soberanía se va a reiterar. Acorde al propósito del que todas las cosas obrando o realizando, acorde al consejo de la preferencia de Él. Es lo que se lee casi que literal en el texto. Esto denota soberanía. Dios no preguntó. Dios no anduvo nuevamente haciendo una muestra de mercado a ver la gente que quería, porque esto lo diseñó antes que existiese gente, antes de la concepción del mundo, y se propuso de reunir todas las cosas en Cristo, y se propuso adoptar hijos, y se propuso hacer a esos hijos herederos en Cristo. Los predeterminó, nos predeterminó para dicho plan. El que escuche esto hoy no debería de ya reiterarse. Si es que en tu mente ha llegado un pensamiento, nadie me quiere, nadie me ama, nadie piensa en mí, debería de ser erradicado ese pensamiento. ¿Podrá que ningún ser humano piense en nosotros o se interese en nosotros? Podrá ser, y dudamos que sea, pero bueno, vamos a suponer que alguien pueda llegar a concluir, ningún ser humano piensa en mí. Tu Padre, antes de concebir las cosas, pensó en ti. Tu Padre dispuso a adoptarte a través de Jesucristo. Tu Padre dispuso a hacerte heredero a través de Jesucristo. Él lo pensó, Él lo deseó y Él lo ha llevado adelante. Este libro y este primer capítulo describen la soberanía de Dios de una manera magnífica. Y vamos a hacer algo antes de avanzar, nos quedan muy importantes versículos y nos queda muy poquito tiempo, vamos a declarar algo. La soberanía es muchas veces atacada por el hombre, la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque al hombre le genera temor e inquietud que Dios esté en control. El ser humano siempre ha anhelado estar en control de todo y el ser humano no puede controlar nada. El único que está en control de todo es Dios. Y lo mejor que podemos hacer es descansar en el control del buen y justo Dios. Muchos aborrecen y desprecian estas líneas que nosotros estamos leyendo porque no aceptan que Dios controle las cosas y quieren ellos tomar el control. Nosotros te animamos, amigo, a que tú te alegres en que Dios esté en control porque es el único ser justo. Si el hombre estuviese en control de las cosas sería injusticia total porque el hombre es injusto en sí mismo, pero Dios es justo y nosotros nos gozamos en esto. Nos queda aún un trecho y nos queda muy poco tiempo. Dice así el versículo 12. Para ser nosotros, para alabanza de la gloria de Él, los que han esperanzado en Cristo. El plan o el designio de Dios, ¿cuál ha sido? Que seamos, en este caso nosotros, ya vamos a ver específicamente a quién aplica ese nosotros, para alabanza de la gloria de Él. Este es un énfasis que anteriormente se había declarado. Dios ha dispuesto este plan para ser exaltado y alabado y glorificado. Dios merece y le corresponde a Él recibir adoración y gloria y exaltación por su sabiduría y por su poder y por su gracia. Ahora, vamos a prestar un poco de atención a lo que Pablo está escribiendo. Para ser nosotros. ¿Quién es en nosotros? Nosotros creemos que aplica Pablo como autor, los colaboradores de Pablo, pero en particular creemos que hace referencia a Jacob, su hijo, Israel, su pueblo. Vamos a pasar a explicar. ¿Por qué creemos que hay una especial referencia al versículo 12 a Israel y ya vamos a ver en el 13 a nosotros los gentiles? Porque hay una clave en este texto del 12. Ese nosotros creemos que hace referencia a Israel. Por esta palabra, los que han, en un tiempo perfecto, esperanzado en Cristo. La palabra esperanza, que se utiliza mal en el mundo, en las Escrituras está siempre relacionada a ¿qué? Las promesas de Dios. Esperanza en las Escrituras es la espera expectante, la espera activa, ferviente de que Dios cumpla lo que ha prometido. Dios le prometió ¿a quién? A Abraham, el padre de Isaac, el abuelo de Jacob, le prometió, por ejemplo, bendecirle y que él sea de bendición a todas las familias de la tierra. Le prometió, darle una tierra por heredad para su descendencia, en la cual su descendencia habitaría en quietud, en reposo. Y le prometió darle un galardón grande. Y Abraham creyó dicha promesa y se lo fue imputado por justicia. También Dios le prometió, luego más adelante, a su siervo David, un descendiente de David en cuanto a la carne, que iba a edificar una casa espiritual eterna para Dios y se iba a sentar en el trono de David para gobernar en un reinado de justicia, seguridad, paz sin límite, o sea, el Mesías que habría de venir, junto con la promesa del nuevo pacto. Estas promesas fueron dadas a la nación de Israel. Y esta palabra, este primer persona del plural, o sea, el nosotros del versículo 12, son aquellos hebreos que creyeron en dichas promesas y aguardaron la llegada del Mesías, el cumplidor de las mismas. Tenían su esperanza en Cristo, en el Mesías. Ahora pasemos al versículo número 13, donde leemos: en quien también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación vuestra, y en quien también habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu, perdón, de la promesa santo. El versículo 13 tiene mucho contenido, vamos despacio. Lo primero, para afirmar lo anteriormente expuesto, se utiliza ahora la segunda persona del plural, o sea, vosotros. En el versículo 12, Pablo habló de nosotros. Y hemos dicho, creemos que hace referencia a los hebreos creyentes en las promesas que Dios dio desde tiempo atrás, creyentes en el Mesías que habría de venir para cumplir dichas promesas, aquellos que pusieron su esperanza en Cristo con anticipación. Ahora, en el versículo 13 hay otro grupo, el grupo vosotros, segunda persona del plural. ¿Quién es ese vosotros? Los que están en Éfeso, los que estamos en Piriápolis, es donde estamos realizando esa grabación, y donde tú estés. Nosotros estamos aquí involucrados en el versículo 13, aquellos gentiles que, ¿qué pasó con nuestras vidas? Pasó esto: habiendo oído la palabra de verdad o la palabra de la promesa, se nos proclamó las promesas, o sea, la declaración de este plan de Dios de salvación, esta declaración de bendiciones, se nos contó ahora a nosotros. En el mundo antiguo, en Éfeso, Pablo fue uno de los que contaba estas verdades, junto con el resto de los apóstoles y todos aquellos hermanos que fueron dispuestos como colaboradores, empezaron a contar por todo el mundo estas bendiciones de Dios y este plan de Dios, este propósito de Dios concebido antes, pensado antes de la concepción del mundo y que llegó el tiempo de sacarlo a luz y hacerlo evidente. Bueno, nosotros oímos esta palabra de verdad o esta palabra de la promesa. Pero ¿qué pasa al oír la palabra de la promesa? Algo muy importante tiene que ir acompañado con el oír. ¿Cómo sigue? Dice así versículo 13, en quien también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, o sea, las buenas noticias de la salvación vuestra, en quien también habiendo creído. Aquí hay una clave, porque los del versículo 12, o sea, los hebreos, pusieron su esperanza en Cristo, o sea, en el Mesías cumplidor de las promesas, por ende creyeron a las promesas. Esperanza es esperar que Dios cumpla algo, significa creerle a Dios. Los del versículo 13 oímos la palabra de la promesa, la palabra de verdad, el evangelio de salvación. ¿Y qué pasó al oír? Creímos en el evangelio. Es fundamental que el que esté escuchando hoy, que al oír la palabra se le debe acompañar con el creer la palabra. Así Pablo lo declaró por el capítulo número 10 del libro de Romanos. ¿Cómo invocarán en el cual no han creído? ¿Cómo creerán del cual no han oído? ¿Cómo irán si no hay quien les anuncie? ¿Cómo se les anunciará si no fueren enviados? Dios mandó sus enviados, en este caso los apóstoles y todos los que vinieron después. Los enviados hablaron la palabra de verdad. Los oyentes escucharon y escuchamos la palabra de verdad. Y al oír hay que creer la palabra, porque la salvación, y eso se va a enseñar en el capítulo número 2, es a través de la confianza o de la fe en la palabra de verdad. Un versículo muy conocido del Nuevo Testamento, del Evangelio de Juan, Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó, dio a su Hijo para que todo aquel que en Él, en Cristo, cree, no se pierda. O sea, no para que el que oye solamente a Cristo, sino para el que cree en Cristo. Por eso aquí hay una clave en la edificación de este texto. Oímos la palabra de la promesa y creímos en dicha promesa. No leemos, no hemos puesto como una lupa para investigar a Dios, a ver si es veraz, a ver si es engañoso. No hemos puesto en tela de juicio. El Espíritu de Dios nos ha dado ¿qué? Nos ha dado la persuasión y la convicción que Dios es veraz y creemos en la palabra de lo que Dios ha prometido. ¿Y qué ha prometido? Bueno, citamos la primera de las promesas, ¿verdad? Hecha a Abraham. Dios le había prometido a Abraham bendecirle y ser de bendición a todas las familias de la tierra. ¿Y qué encontramos aquí en el versículo 13? Una vez que creemos, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿de qué? De la promesa o el espíritu, literalmente dice así, con el espíritu de la promesa santo. Pablo, en el libro de Gálatas, que es el libro anterior a este de Efesios, enseña en el capítulo número 3, por el versículo 14, que los gentiles, por la fe, reciben la bendición de Abraham, que es que el Espíritu dado. La bendición dada a Abraham, de Génesis 12, es el Espíritu Santo con el cual Dios sella a todos los creyentes al Evangelio, a la palabra de verdad, a la palabra de la promesa. ¿Y qué significa esta acción de sellar? Significa que Dios establece una firma de propiedad. Todo aquel que oye el Evangelio, oye la palabra de verdad y crea el Evangelio, a la palabra de verdad, a la palabra de la promesa, Dios le establece una firma, un sello que declara: esta es mi posesión. Este hombre, esta mujer, este niño, esta niña me pertenece. ¿Cuál es ese sello? ¿Cuál es esa firma? El Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, que es la bendición de Dios a toda la familia de la tierra, que es Dios mismo habitando por la fe en nuestros corazones, la presencia de Dios espiritual en nuestro interior. Ese espíritu que en la antigüedad, en el antiguo pacto, no era dado a todo el pueblo, sino que de manera momentánea Dios lo derramaba y ungía a reyes para gobernar, ungía a los sacerdotes para ejercer el sacerdocio en el antiguo templo, y también Dios ungía a sus profetas cuando tenían que hablar la palabra de Dios. Pero el pueblo jamás recibía la porción del Espíritu. Bueno, Dios en su nuevo pacto, con estas bendiciones celestiales en Cristo, nos da de su Espíritu y es ese sello, es esa firma, es esa señal de que somos posesión de Dios. Nosotros, los gentiles, que venimos de distintas localidades, formamos parte de esta bendición, tener el Espíritu del Dios vivo. ¿Cuántas bendiciones, verdad? ¿Cuántos obsequios espirituales en Cristo? Y nos queda un versículo más, habiendo ya pasado nuestro tiempo. Dice así el versículo 14. Acerca del Espíritu, el Santo, dice así: quien es arrabón de la herencia nuestra a redención de la adquisición para alabanza de la gloria de Él. El Espíritu, el Santo, ese sello o esa firma de que somos propiedad de Dios es arrabón. ¿Qué es la palabra arrabón, que se traduce como arras? Es un anticipo de pago. Es un compromiso de pago. Es ese compromiso de que alguien va a comprar una localidad. Por ejemplo, cuando dos partes se juntan para hacer una transacción de un terreno, la parte compradora tiene que firmar un compromiso de compra donde está, obviamente, por definición, comprometida la parte a adquirir el terreno, la localidad, lo que fuese. Dios está comprometido con todos los creyentes a su promesa, a su palabra de verdad, a su evangelio, está comprometido a darles salvación y vida eterna, y ese compromiso está señalizado con el Espíritu que les dio. Es el Espíritu, es el compromiso que Dios ha establecido y ha dado como testimonio. Se comprometió Dios con tal hombre, con tal mujer, con tal niño, con tal niña, con tal adolescente, grandes y pequeños, se comprometió en darles vida eterna y ese compromiso lo manifestó con el Espíritu derramado, con el sello. El Espíritu Santo es conocido en las Escrituras, entre otros títulos, como Arrabón, como arras, como el anticipo de pago de Dios de que le pertenecemos y que nos da vida eterna. Es un anticipo de pago de la herencia nuestra a la redención de la adquisición. Esta adquisición eterna de gloria que tenemos como herederos en Cristo, la garantía es el Espíritu. No es la garantía una acción que nosotros hagamos o que pertenezcamos a una institución terrenal o algún tipo de grupo selecto. La garantía de la herencia adquirida eterna es el Espíritu, las arras, el arrabón. ¿Y todo esto para qué? Para afirmar una verdad que hemos conocido en el capítulo 1. Todo esto para alabanza de la gloria de Él. Soberanía, dijimos, define este capítulo 1 del libro de Efesios. El ser soberano lo ha hecho todo en base a lo que él quiso, en base a su sabiduría, en base a su justicia, y todo lo hizo para que sea alabada su gracia y su gloria. Si tú estás escuchando y has creído esta palabra, tienes que creer en ella, obviamente, por definición, pero debemos, tú y nosotros, alabar a aquel que ha diseñado tal plan. Es la voluntad de Dios. Y no debería de sorprendernos esto, de que se ha todo hecho de parte de Dios para que Él sea alabado, y no debería de sorprendernos que los creyentes a este evangelio o a esta palabra de verdad seamos instrumentos de alabanza para Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo declaró estando en la tierra, que cada vez que un pecador se arrepiente, ¿qué pasa en los cielos? Hay gozo, hay alabanza y hay celebración. Seres humanos y criaturas angelicales, todos redundamos en algo y llegamos a un punto en común: alabanza al Salvador. Dios dispuso en su sabiduría y en su soberano plan recibir gloria salvando pecadores. Porque no hay nada más desbordante en nuestra mente que el ser eterno habite en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, por el arrabón que nos ha dado, siendo nosotros criaturas nacidas en pecado, pero llamadas a salvación por gracia. Por ende, la única conclusión, ¿cuál es? Alabar a Dios. Y Pablo empezó así en el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy junto a Pablo decimos, sea bendito nuestro Dios. La invitación para aquel que lo desee, la semana entrante, si Dios lo permite, continuar a partir del versículo número 15. Nos resta el deseo que gracia y paz de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.